Buenos días, OMH. Lunes 5 de mayo y resta menos de una semana para que arranque la campaña europea. PSOE habla de un cambio, el Partido Popular habla de la continuidad de las políticas austeras para Europa y el resto de partidos se indignan ante el resto de programas electorales. Todo ocurre en una Europa desolada, afectada sobre todo por el conflicto en Ucrania, pero también las muertes en Siria copan el protagonismo europeo, además de la crisis del euro que ningún ciudadano se atreve a vaticinar cuándo va a acabar. Este es el panorama que encontramos a la vuelta de vacaciones. Sí, efectivamente, igual que estábamos antes de marcharnos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:30 de la mañana respecto al tiempo, pues estabilidad atmosférica, cielos despejados durante todo el día y alcanzaremos una máxima en torno a 27 grados, así que ya ha llegado el calor. Comenzamos, como todas las mañanas, el repaso a la actualidad informativa en el ámbito universitario. En este caso están con nosotros Marcos García y Jesús Fernández. La UMH, Radio Elche, celebra en la UMH su 80 aniversario con la emisión del programa Anda Ya y parte de su programación local. Nos lo cuenta Marcos García.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Radio Elche Cadena Ser emitirá a partir de hoy hasta el 9 de mayo parte de su programación local desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, dentro de las actividades que ha organizado para celebrar su 80 aniversario. Durante la semana está programada la grabación del Anda Ya y la emisión en directo de los programas locales de Ser Deportivos, Hoy por Hoy y La Ventana Universitaria. Asimismo, el comentarista deportivo Julio Maldonado Maldini impartirá una conferencia en el campus de Elche. La programación local se realizará en el vestíbulo del edificio Altavix. Hoy comenzará la semana radiofónica con la emisión en directo de Ser Deportivos, en el que Pepe Moraugo abordará toda la actualidad del Elche Club de Fútbol e incidirá en la relación que la UMH mantiene con el club franjiverde. El programa se emitirá desde las 3 hasta las 4 de la tarde.
Continuamos en el ámbito universitario. El Ayuntamiento de Madrid coloca una placa en la casa en la que vivió Miguel Hernández a petición de la universidad. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El Ayuntamiento de Madrid ha colocado una placa conmemorativa en el edificio número 96 de la calle Vallehermoso para recordar que en este lugar vivió Miguel Hernández en una pensión durante su estancia en la capital entre 1935 y 1936. Esto se ha hecho tras la petición formulada hace 2 años por la Cátedra Miguel Hernández de la Universidad de Elche y la Asociación de Amigos del Poeta Oriolano. Miguel Hernández ultimó en este lugar su poemario El rayo que no cesa, editado por Manuel Altola Aguirre y Concha Méndez en enero de 1936. En estas cartas, dirigidas a varios amigos como José Ballester y Antonio Azorín, Miguel Hernández comunica su traslado a la pensión de la calle Vallehermoso.
Saltamos al ámbito nacional. Ahora mismo hablamos de ordenadores. El 95% de los delitos cibernéticos quedan impunes en España.
El 95% de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías quedan impunes, según un estudio que será hecho público por el Ministerio del Interior. Este fenómeno de la cibercriminalidad tiene gran importancia nacional e internacional, no solo por la amenaza que representa para los ciudadanos, sino también por el peligro que supone para la economía y las infraestructuras críticas, según señala el informe. Durante el año pasado, la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales recibieron más de 42.000 denuncias sobre delitos sexuales, estafas, fraudes, falsificaciones, amenazas, interceptación ilícita de sus comunicaciones y otras modalidades.
Continuamos. Detenido un condenado por exhibir carteles de presos de ETA.
El hombre, sobre el que había una orden de búsqueda y captura por colocar carteles de presos de ETA, ha sido detenido por la Guardia Civil. El arresto se ha producido en Tafalla, tras una manifestación en su apoyo, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Navarra. Fernando Sota fue condenado a 1 año de cárcel por colocar carteles de presos de ETA en este municipio. La manifestación, convocada con el propósito de evitar el encarcelamiento de Sota, ha finalizado pasadas la 1 de la tarde, cuando el condenado ha aparecido en el kiosco de la plaza de Tafalla.
En el ámbito internacional, Alemania solicita a Estados Unidos y Rusia un nuevo encuentro en Ginebra sobre el tema Ucrania.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores ha iniciado conversaciones con sus homólogos de Estados Unidos y Rusia para organizar una nueva reunión internacional en Ginebra ante la escalada de la violencia en el este de Ucrania. Debe haber una segunda reunión en Ginebra para cerrar de forma definitiva acuerdos claros que permitan detener el conflicto y buscar una solución política, ha dicho el ministro alemán en una entrevista a la primera cadena de la televisión germana. El ministro alemán apostó por reforzar el papel de este organismo en el conflicto. En su opinión, la reciente tragedia en Odessa, con casi medio centenar de muertos, debe ser un punto de inflexión para que todas las partes implicadas en la crisis retomen el diálogo político.
Continuamos. La policía libera a Reggie Adams sin cargos, pero envía su caso a la fiscalía.
La policía norirlandesa ha puesto en libertad sin cargos al presidente del Sinn Féin, Gary Adams, detenido desde el pasado miércoles en una comisaría por el asesinato de una mujer católica cometido por el ejército republicano irlandés en 1972. Adams pasó su cuarta jornada consecutiva de interrogatorio en una comisaría de Antrim, donde se presentó voluntariamente hace 5 días para colaborar en la investigación de un crimen del que niega su implicación. La Fiscalía norirlandesa estudiará ahora el informe elaborado por la policía y decidirá si existen pruebas suficientes para presentar cargos contra el líder republicano. En las últimas semanas, 7 personas, entre ellas Adams, han sido interrogadas por el crimen después de que la policía norirlandesa obtuviese nuevos testimonios de antiguos miembros del IRA. Pero hasta ahora, solamente el exdirigente paramilitar Yvon Bell ha sido acusado.
Ahora sí, a las 9:36 vamos a conocer lo más destacado del ámbito local. Comenzamos por Elche.
El Hospital General de Elche registra 249 donaciones de sangre en lo que va de año.
El Partido Socialista denuncia falta de información turística y abandono de servicios en la playa de Arenales del Sol.
Y finalizamos en Orihuela.
El mercadillo ecológico instalado en la calle Mayor los sábados decae con el paso del tiempo y ha disminuido de forma considerable el número de puestos.
Hasta ahí el repaso a la actualidad. Buenos días, UMH. Gracias, Marcos. Y continuamos con Jesús y el kiosco. Y bueno, protagonismo de las portadas en el ámbito nacional. Vamos a comenzar por el diario El País, pero están sobre todo las elecciones europeas y el tema Rusia, que todavía sigue candente.
Tema muy variado el que trae las portadas hoy, pero como bien decías, hoy Ucrania, ese conflicto Ucrania-Rusia y elecciones europeas son lo que destacan. Empezamos por El País. Los jóvenes creen en el sistema, pero piden cambios profundos. Es lo que titula el diario El País tras una encuesta de Metroscopia para este diario. Dice, los menores de 35 años confían en sí mismos y en España. La foto de portada se la llevan los prorrusos detenidos, pues que han sido excarcelados, saliendo de comisaría y celebrándolo. Rabia y miedo en Odessa tras la muerte de más de 40 personas. Grupos prorrusos logran excarcelar a detenidos en Ucrania. Volvemos a nuestro país y es que la nueva tarifa eléctrica abarata el importe de los recibos de la luz. Cada consumidor ahorra entre 9 y 12 euros al mes. Y fuera de nuestras fronteras, Portugal saldrá del rescate financiero sin más ayudas.
Bien, mientras conocemos esos datos económicos respecto a Portugal, todavía no sabemos el futuro económico de España. Sí que lo sabemos a corto plazo, que parece ser que 2016, según el gobierno, ahora es el año de la salida de la recesión. Veremos a ver qué pasa con el vaticinio de esos datos. La portada del diario El Mundo.
Barreda infló contratos públicos para pagar campañas del Partido Socialista, es lo que titula hoy el diario El Mundo. Contrataba casi en exclusiva a las empresas Cuadrirofolio para actos y mítines de la Junta de Castilla-La Mancha. Pagaba por los eventos hasta 10 veces el valor de su coste real y la adjudicataria llegó a tener oficina en la Junta. Con la diferencia, la empresa beneficiaria organizaba mítines y reuniones del Partido Socialista sin cobrarle nada. Noticia, bueno, la que trae hoy el diario El Mundo. La foto de portada un poco más abajo se la lleva el presidente del gobierno, que como bien sabemos pues ha hecho de guía, de anfitriones ante un primer ministro japonés, y se la lleva Mariano Rajoy ante el apóstol de Santiago y titula Rajoy se encomienda al apóstol. Además, en nuestro país, los jueces del Supremo quieren enmendar la reforma de Gallardón. Varias salas pedirán modificaciones en la ley orgánica del Poder Judicial. Además, pues también destaca el asunto ucraniano, los prorrusos asedian las comisarías y logran liberar en Odessa a 67 detenidos.
Vámonos a la portada del diario ABC.
El turismo de lujo gasta en París y Londres 10 veces más que en Madrid. Según ABC, esta es la asignatura pendiente del sector turístico en España. Además, también quiere destacar las elecciones europeas del 25 de mayo y titula el Partido Socialista se desfonda en puertas de la campaña.
Bien, es que hemos recogido esas declaraciones hace apenas unas horas de Elena Valenciano, hablando de ese cambio que era el Partido Socialista, como habríamos en el editorial, mientras Arias Cañete le ha contestado diciendo que si van a dejar Europa, igual que dejaron España, que mejor ni se presenten.
Sí, la verdad es que la estrategia de Arias Cañete sigue siendo la herencia recibida para estas elecciones europeas.
Y el diario La Razón, que por supuesto no podía faltar, el caso de los ERE y los sindicatos, y en una entrevista que trae Esteban González Pons.
Sí, hoy La Razón entrevista al número 2 del Partido Popular al Parlamento Europeo, a Esteban González Pons, y ha querido destacar: en los impuestos podremos presentarnos ante los electores con nuestro programa cumplido. Es lo que trae Esteban González Pons. Y otra frase a destacar: el aznarismo forma parte de la esencia del Partido Popular, pero Aznar ya no es líder del partido.
Bien.
Una pequeña...
Claro, es que la semana pasada ya podríamos ver esa polémica entre que el Partido Popular
exactamente
no había invitado al expresidente del gobierno a formar parte de su campaña electoral para Europa. Y bueno, muchas noticias hablaban de una separación entre el anterior presidente del gobierno y el hasta ahora líder del Partido Popular, o el resto, veremos cómo acaba. La mención a Andalucía.
Sí, lo traen pequeño, pero lo quiere destacar La Razón. UGT cargó a la Junta el sueldo del marido de Susana Díaz en cursos de formación de jardinería, técnico de sonido y diseño. Además, en otro orden de cosas, miembros de la Asamblea Nacional Catalana acusan a Forcadell de opacidad financiera. La plataforma independentista que aupó a Mas se rompe ante las elecciones del día 10. Y además, otro asunto a destacar sobre el plan familia. El gobierno dará ayudas a las mujeres para que no aborten.
Bien, y pasamos por último al diario La Vanguardia para finalizar el apartado nacional.
Título La Vanguardia: los padres se quedan sin poder en los centros escolares. El órgano en que participa toda la comunidad educativa se limitará a aprobar el presupuesto. Además, una noticia internacional, se lleva la foto de portada, como adelantábamos antes en informativos: Adams libre sin cargos. La fiscalía decidirá si acusa al líder del Sinn Féin por un crimen en 1972. Y la foto, como decía, se la lleva Gary Adams en una conferencia de prensa ayer tras su liberación.
Bien, el kiosco del pueblo. Y pasamos para finalizar. El kiosco local.
Pasamos a la portada del diario La Verdad. En su edición de Alicante y Elche, la Generalitat impulsa la instalación de placas solares para el autoconsumo. Aprueba 1 millón en ayudas a las renovables, la mitad para uso doméstico de la fotovoltaica. La foto de portada se la lleva a la Santa Faz, que acabamos de dejar, y titula Pasión por la Santa Faz. El monasterio que custodia la reliquia recibe la visita de otros 50.000 devotos durante el fin de semana. Además, otra noticia más. Ayer Elena Valenciano estuvo en la provincia y La Verdad destaca unas palabras del líder del Partido Socialista del País Valencià, Ximo Puig, que dice: reta al Partido Popular. El Partido Socialista ganará y, tranquilos, no hará falta tripartito en nuestra comunidad.
Bien, y por último, el diario Información en su edición de El Sibes Vinalopó.
El gobierno castiga a la provincia en las inversiones para carreteras a pesar de su relevancia turística. Alicante queda relegada al 26º puesto en la financiación viaria, por detrás de Zaragoza, Lleida o Cuenca. Además, ha querido destacar una mala noticia que supimos ayer: accidente mortal en Santa Pola. Una mujer fallece y otras 5 personas resultan heridas tras el choque frontal de 2 turismos en la N-332.
Bien, la DGT va a tener que seguir trabajando porque, por lástima, no ceden los accidentes de tráfico. Finaliza la Guardia Civil y nos vamos.
Una última noticia: la Guardia Civil sostiene que el fuego que se produjo en Montgó, en Denia, fue intencionado.
Gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de la prensa nacional y local. Una pausa y nos vamos, volvemos a Buenos Días UMH, y eso sí, con un invitado muy especial.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 7 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Bien, resta menos de un minuto para llegar a las 10:45 de la mañana, y hoy solía ser habitual tener la sección de deportes sin adjetivos. Hoy no va a ser menos, pero eso sí, un invitado especial que es Antonio Pardo, y vamos a celebrar ese aniversario de deportes sin adjetivos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Bueno, y de parte de todo el equipo, darte la enhorabuena porque estás arrasando en Facebook.
Bueno, por suerte nos va muy bien, no tenemos ningún... O sea, no podemos quejarnos y es mucho mejor de lo esperado cuando empezamos hace un año.
Vamos a hablar un poco, porque quizá hay gente que no conoce esta sección. Deportes sin adjetivos nace en Buenos Días UMH, pero eso sí, de la mano de Antonio Pardo ha crecido y en este año ha formado pues un equipo para competir. Sobre todo ayuda a esa gente que quizá no haya tenido suerte de un cierto modo, pero que sí que es agradecida porque tiene a Antonio y a un grupo también detrás que todos los días les muestra el camino a seguir y les ayuda. Antonio, cuéntanos un poquito cómo va Deportes sin Adjetivos y de dónde nace.
Pues, como tú bien has comentado, nació allí en el programa, en Buenos Días UMH, era una sección de deporte adaptado y poco a poco hemos ido creciendo. Hasta ahora somos ya un año como club deportivo. A día de hoy estamos compitiendo en fútbol sala y en baloncesto en la Federación para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana. Y en fútbol sala un poco regular, pero en baloncesto este sábado jugamos la segunda jornada de baloncesto con dos victorias que conseguimos. Y gracias a esas dos victorias tenemos ya asegurado la presencia en los playoffs por la lucha por las medallas. Así que no podíamos celebrarlo de mejor forma este primer aniversario. Y tenemos este fin de semana en Elche, que es la primera jornada que lo hacemos en Elche, la tercera jornada de fútbol sala, que están todos invitados a ir a animarnos porque vamos un poco regular en fútbol sala y necesitamos ese apoyo de todos los ilicitanos.
Bueno, pero pese a los resultados estoy seguro de que tus jugadores y desde luego tus amigos estarán muy contentos. Eso
sí,
seguro.
Bueno, regular me refiero sí, a resultados, en realidad en ánimos, en ilusión, en trabajo, o sea, vamos al máximo en todo, o sea, no ninguna pega, ningún, es que no puedo decir en esto nos va mal, o sea, solo en resultados, en esfuerzo, trabajo, en satisfacción, en recompensa, es que no podemos quejarnos, vamos.
Yo te quería preguntar, Antonio, ¿de dónde sale esta vocación? Porque lo podríamos llamar así, ayudar a los demás y sobre todo encontrar en el deporte un hueco para salir adelante.
Pues yo tuve la suerte de hace un par de veranos conocer el mundo de la discapacidad gracias a un campamento, a una estancia vacacional de UPAPSA, y estando 11 días con personas con discapacidad a las 24 horas, pues te enganchas y ya te sale, o sea, necesitas que estar con ellos y es que ellos, yo invito a todo el mundo que, aunque le dé un poco de reparo, simplemente que se pase un entrenamiento y que esté con ellos porque es que les engancha. La mayoría de gente que viene un día, no viene un día. Ya al final se engancha y se queda ayudarnos con nosotros. Porque es que esta gente te engancha y te sale solo. No es, es que no tienes que hacer nada especial. Te sale solo seguir con ellos.
Tú has seguido la actualidad en Buenos Días UMH, pero también es cierto que no solamente antes de crear ese grupo para competir, sino el día a día de pues, las personas con discapacidad, que muchas veces hemos comentado que faltan medios y falta ayuda.
Sí, la verdad es que también nos hemos dado cuenta compartiendo experiencias con otros clubes que, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos el último partido contra el campeón de España de fútbol sala, lleva 4 años siendo campeón de España, y realmente hasta que no fue campeón de España, y ese que había sido muchas veces campeón autonómico y eso, no recibió ninguna ayuda ni ningún... Entonces, por mucho que la labor parezca muy, muy bonita, muy necesaria, hasta que no obtenemos resultados, realmente muchas veces casi ni se nos hace caso. Entonces ese es un poco el gran problema que tenemos. Que si no consigues, llevas a un sitio con una medalla, una copa, un algo, pues muchas veces te encuentras con que, como no somos vistosos y no eso, pues no tenemos esa repercusión y esa ayuda.
Sí, bueno, perdona que te interrumpiera, más que nada por decirte, falta quizá un apoyo por parte de los medios de comunicación, quizá, que hasta que no alcanzas la cumbre, como dices tú, te hacen un poco de caso, pero en el ámbito económico, yo creo que es donde más se puede echar de menos porque hace falta mucho sacrificio.
Sí, claro, porque es, por suerte no es muy muy caro todo, pero claro, sin el soporte económico no podríamos sobrevivir y por eso nosotros también estamos muy contentos de celebrar el primer año porque conforme están las cosas, cada año que pasa es muy duro acabarlo y tenemos que pelear mucho, tocar muchas puertas, que haya mucha gente también con buen corazón que diga, mira, pues hacéis esto, pues toma 10 euros que los doy para que los chavales puedan, pues también se lo agradecemos. Por suerte, este año hemos encontrado muy buena gente también y económicamente de momento salimos adelante.
Claro, estamos hablando ahora del primer aniversario, pero puede que haya segundo y esperemos que tercero. Y quizá ojalá, en ojalá. Buenos Días UMH estemos para contarlo también.
Ojalá.
Ahora mismo en Facebook tenemos esa idea que se te ocurrió, nos lo comentaste también a los compañeros, que pueden celebrar junto contigo y con el resto de compañeros de Deportes Sin Adjetivos ese primer aniversario, ¿no? Subiendo una foto a Facebook con el dedo índice señalando.
Sí, sí, nos las hace llegar a Facebook o a nosotros mismos con el dedo índice hacia arriba, como eso, mostrando el primer aniversario, todos los que nos lo manden serán bienvenidos y lo publicaremos y... Y vamos, cada foto que nos llega de un desconocido a nosotros es genial porque es gente que no sabemos de dónde ha salido, pero le ha llegado y nos la ha mandado y es genial ver cómo gente que no conocemos de nada, aunque sea ha perdido 5 segundos de su vida para acordarse de nosotros, hacerse una foto y mandándola. Y eso es muy importante para nosotros.
Ya que hablábamos del segundo y tercer aniversario, que ojalá, ¿qué planes de futuro puede presentarse Antonio Pardo ahora mismo? Es decir, el primer aniversario ha ido muy bien, estamos compitiendo, pues ¿qué planes tenemos para intentar llegar, bueno, seguro a ese segundo aniversario?
Pues seguiremos trabajando, mucho entrenamiento, ya estamos, como empieza el verano, ya descansaremos un poco de competiciones, empezar a buscar más gente que nos ayude y... Como te he comentado antes, estamos en los playoffs, intentar a ver si de esos playoffs podemos sacar algo y con ese resultado intentar conseguir más patrocinio, más colaboración y el año que viene, si conseguimos los medios económicos y acabamos bien la temporada, intentar, ¿por qué no?, plantearnos competición nacional también, no solo autonómica. Pero eso sobre todo dependerá de la economía, claro.
Claro, de la economía también es cierto que tanto la economía y lo deportivo va bien, podría ir mejor, pero pensamos que puede llegar alto. Y para ti personalmente, afrontamos el verano para descansar, ¿no? Ya desde la radio ya nos lo comentabas y es cierto que hace falta también descanso porque es mucho sacrificio y quizá la gente también necesita descansar, sobre todo tú, que estás al frente del proyecto.
Bueno, descansar, realmente en verano, en mes de julio estamos planeando ya una escuela de verano para personas con discapacidad.
Perfecto.
Así que descansar poco.
O sea, perfecto, una escuela de verano en julio.
Conoce. Escuela de verano tanto por parte de repaso académico como por parte deportiva. Bien. En cuanto tengamos más datos y confirmaciones, las diremos, por supuesto, en exclusiva. Buenos días,
Romero. No te preocupes, que los micrófonos siempre están abiertos para ti. Muchas gracias, Antonio, y enhorabuena por ese primer aniversario y ánimo porque labor excelente.
Muchísimas gracias.
Nos vamos un momentito a publicidad y volvemos con la actualidad del deporte y el comentario deportivo que siempre está a toda Asunción.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Estamos a la vuelta ya de publicidad, quedan 6 minutos más o menos para que llegara a las 10 de la mañana. Este lunes 5 de mayo, vuelta de vacaciones y momento del comentario deportivo. Está con nosotros Octavio Asencio, que después de esta liga loca en primera división por la parte alta, con empates del Real Madrid, Barcelona, el Atlético de Madrid también perdió, se va a cedir todo, creemos que en la siguiente jornada. Pero bueno, por la parte baja también, y no tan baja, hay que hablar del Elche y buenos resultados últimamente.
Sí, la verdad, buenos días, Carlos. El Elche está de enhorabuena y es que ha dado un gran paso hacia la salvación al vencer por 0-1 en Málaga con un excelente gol del internacional caboverdiano Gary Rodríguez desde unos 30 metros que le sitúa a 39 puntos, es decir, a 4 del descenso. Mientras que el equipo andaluz, el Málaga, con 41, deberá esperar para sellar su permanencia matemática en primera. A los malaguistas les sigue faltando un poco un punto para asegurar continuar en primera, mientras que los ilicitanos llegaron a la Rosaleda a solo 3 del descenso, por lo que este triunfo les hace respirar un poco antes de las dos últimas jornadas de liga.
Bien, victoria del Elche, ahora viene el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue el partido.
Sí, el encuentro se inició con respeto por parte de los dos equipos, tanteando ambos las fuerzas del rival y sin excesivos acercamientos a las áreas, aunque con el Málaga algo más incisivo con movimientos por las bandas de Jakobenko y Samuel. Pero el Elche, que sabía que el Getafe había empatado antes en el Camp Nou, necesitaba la victoria y fue a por ella. Empezó avisando con un disparo escorado del delantero ganés Boachí, que despejó el guardameta argentino Willy Caballero. Fue una primera advertencia, ya que seguidamente llegó la segunda, que también la puso los visitantes, cuando solo llevaban 11 minutos y el centrocampista holandés Gary Mendes, Rodríguez enganchó un balón perdido en una mala cesión de Samuel y con un lanzamiento desde los 30 metros sorprendió a Caballero. El conjunto malagueño, desdibujado, no estaba cómodo en el campo y cometía imprecisiones en los pases, con lo que era superado por un Elche bien situado y con fuerza y sin errores. Aún así, el Málaga también puso ocasiones, como por ejemplo Roque Santa Cruz. El Málaga parece que despertó, pero también el Elche se puso sobre el terreno de juego en alguna acción que otra para sentenciar el partido. La tuvo en botas de Javi Márquez, que golpeó en el palo. Y en la recta final, el Málaga buscó el empate también, pero sin decisión ni convicción ante un Elche que se quedó con 10 jugadores por la expulsión de defensa Botía. Esto no lo supo aprovechar el Málaga, puesto que acabó perdiendo el final del partido, un partido que fue muy embarullado, muy apretado, y un Manu Herrera también lesionado, todo el conjunto ilicitano se le subía a los gemelos misteriosamente, extraño, ¿no?, un poquito. Abremos el apartado de declaraciones y es que Fran Escribá también habló al acabar el partido y dijo que solo les valía el triunfo, que fueron superiores y que en ningún momento su equipo, a pesar de que interrumpiera el juego, no llevó para nada una conducta antideportiva. A veces hay que jugar así y hoy y el sábado tocó. Por su parte, Bernd Schuster dijo que advirtió que tras la derrota por 0-1 contra el Elche, su equipo debe tener muchísimo cuidado porque aún no ha logrado la permanencia en primera de manera matemática. Y respecto al Elche, apuntó que la actitud que tuvieron le pareció perfecta y dijo que para el árbitro fue un partido difícil de arbitrar por tanta falta y tanta tarjeta que sacó. ¿Cómo queda la clasificación en la primera división por la parte de abajo? El Betis desahuciado ya, 22 puntos, colista y más que sentenciado. Valladolid, 35 puntos, que ganó aún así, pero ahí está. Osasuna, 35 puntos y ya es Osasuna marca el descenso con 35 y le continúan Getafe con 36, Almería también con 36 tras la victoria en el tiempo de descuento, Granada, que se están complicando mucho las cosas, Elche con 39 puntos y Málaga, precisamente el rival contra quien jugó el Elche, con 41, al igual que el Español, que también, ojito con el Español, que se puede meter en algún lío.
Ahora, Elche-Barcelona y Barcelona. El Español, como tú dices, la última jornada
la última
visita.
Jornada.
El Bernabéu jugándoselo todo por el todo. El próximo partido, visita del FC Barcelona jugándose la vida también, aunque el Elche quizá ya un poquito más relajado.
Fran Escribá también dijo, aunque no lo he dicho, que tienen que rascar, aunque sea un punto, ya sea contra FC Barcelona o Sevilla. Claro, Fran Escribá declaró esto antes, cuando el Barça había perdido exactamente. Parecía que el Barça había tirado ya la liga por declaraciones de los jugadores, están pensando ya en la temporada que viene. Pero fíjate tú que se encuentran con el tropiezo del Madrid, con el tropiezo del Atlético. Y yo creo que el Elche lo va a tener muy, muy, muy complicado porque el Barça no va a dar nada por perdido. O sea que complicado.
La porra y nos vamos. ¿Qué vaticinamos para este...?
Voy a contradecirme totalmente en lo que he dicho. Debería ganar el Barcelona, pero voy a apostar por un 1-0. Pero muy, muy, muy complicadísimo porque el Barcelona, y más si el Madrid pincha, imaginemos el supuesto de que pinche en Valladolid o en Celta, el Barça va a ir a por todas.
Valladolid un partido menos.
Sí, claro.
Gracias, Octavio, por traernos el comentario deportivo. Nos vamos al cierre. Y ahora sí, despedimos este primer programa a la vuelta de vacaciones. Mañana más programa, Buenos Días UMH, a partir de las 9:30, aquí en la radio universitaria, lunes 5 de mayo. No os pongáis nerviosos, queda poco para los exámenes, pero seguro que aprobamos. Buenos días.
And you know what they said? Some of it was true. Thundering, calling at the top of the dial.